RCR, la red que comunica y une al Perú.
Acompaña en estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, la doctora Eliana Rebollar, a quien le agradecemos justamente la gentileza de acompañarnos esta mañana.
El gusto es mío. Muchas gracias a Red de Comunicación Regional por compartir estos instantes con ustedes.
Bien, la Defensoría ha emitido justamente un pronunciamiento, ¿no?, donde tiene una serie de puntos que objetan justamente la decisión de esta sala penal en Huamanga, en Ayacucho, pero también hace una serie de precisiones respecto a este fallo, ¿no? Nos gustaría un poco que nos brinde alcances de este pronunciamiento de la Defensoría, por favor.
Sí, en realidad yo creo que un primer aspecto que tenemos que dejar claro es que la Defensoría del Pueblo respeta la autonomía y la independencia del Poder Judicial. En ese marco, los jueces actúan bajo los criterios que él establece, su ley orgánica, en el conocimiento de un caso. Sin embargo, en muchos casos, nuestra ley orgánica nos habilita a intervenir en la calidad de amicus curiae. Es una intervención amigable ante el juez, haciendo ver argumentos que tiene la institución para poder coadyuvar a la investigación. Digo esto porque con ocasión de la primera sentencia, y creo que hay que retroceder un poco a ese momento de la primera sentencia, la Defensoría presenta un escrito donde se cuestionan varios aspectos en ese primer momento. Dos temas nos parecen fundamentales ahí. Cuando se intenta dejar la acusación por tentativa de feminicidio, se indica como argumento que no ha habido una actuación de misoginia o de odio del agresor de Adriano Pozo contra Arlet Contreras, ¿no? Y esa no es una condición para que se dé el delito de feminicidio y en este caso el de tentativa. O sea, no es odio hacia la mujer, sino que la mujer sea agredida de forma tal por su condición de ser mujer que los hechos que han ocurrido le puedan llevar a la muerte. Entonces, si llega a consumarse la muerte en una relación de pareja, es un caso de feminicidio. Y si se da toda la ruta previa, una tentativa. Muy bien, entonces ese fue un primer argumento que la Defensoría pone, y lo pone con claridad porque los juzgadores no pueden confundir los elementos ni el contexto del tema. Y en el tema de violencia sexual, se atribuyen conductas como que ya han tenido relaciones previas y se le absuelve de ambos delitos a Adriano Pozo. Entonces, los argumentos nuestros fueron estos. La Fiscalía en su segunda acusación, ya con ocasión de la sentencia que vamos a comentar, señala nuevamente, acusa por los dos delitos en grado de tentativa y pide 19 años de prisión, 5 y 14 años de acuerdo a los delitos, y 500.000 soles de violación sexual. ¿Qué pasa en esta sentencia? ¿Qué es lo que realmente indigna a la población y que nos hace ver que frente a la garantía de la presunción de inocencia, los magistrados han optado por el indubio pro reo? Es decir, no nos hemos generado convicción de que con todos estos elementos probatorios se haya dado la tentativa de feminicidio ni la tentativa de violación sexual. Y ellos argumentan ya en función de 32 entre testimonios y pericias psiquiátricas y psicológicas de que el agresor no tuvo la intención de matarla y que la digitopresión que se hace sobre un órgano vital de la agraviada no fue de naturaleza tal para poder quitarle la vida. Sin embargo, en el contexto de un feminicidio no es necesario que se dé el tema de la conducta dolosa, el animus necandi, sino es suficiente el tema del dolo eventual. Es decir, si yo voy a ir a presionar el cuello de una mujer, obviamente estoy pensando en cortar la respiración. Y al cortar la respiración, si es que eso continúa, va a quitarle la vida. Es como cuando manejamos, para poner la figura del dolo eventual, sea, el hecho de que yo suba a conducir un carro ya me puede constituir en un potencial asesino, pero si yo conduzco bajo las reglas y no pasa nada, la figura del dolo eventual no está. Entonces, la Defensoría que postula en el tema de tentativa de feminicidio, que no es suficiente, ¿no?, que haya una probanza de que sí o sí la quiso matar, tiene que verse en el contexto en el que se dieron los
hechos. Ya había un intento ahí.
Y ha habido, las pruebas indican de que ha habido dígito presión, pero los jueces dicen que no fue de magnitud tal para poder haberle quitado la vida. ¿Qué pasaba si no auxiliaban a Arlet?
Claro, pero además hay un hecho que conmociona más a la opinión pública, ¿no? Hay un video que registra unas imágenes de violencia extrema, ¿no?
O sea, yendo al tema de tentativa, estamos en lo que pasó en esa habitación, en la que habitación, no hay registro.
Así es.
Entonces los jueces dicen, ahí me genera una duda, el hecho de que, o sea, necesariamente todas las pruebas no me llevan al convencimiento de que fue de necesidad mortal esa digitopresión. O sea, no la iba a matar ahí. Respecto a violación sexual, argumentan de que ellos ya tenían relaciones. Y en el tema de violencia sexual y su grado de tentativa, lo que se protege es la libertad sexual de la persona. En ese sentido, ella hasta pudo entrar, pudo darle el dinero para que pague la habitación, pero ya en el contexto de la habitación privada, ella, por cualquier razón, y las razones están dadas en su testimonio, ya no quiso tener relaciones. Entonces, el otro aspecto grave es que el testimonio de la víctima no se considera como tal y se señala que las pruebas que hubieran dado cuenta de la violación sexual no han sido recogidas oportunamente. Y ese es un problema en la tentativa, porque en la tentativa no necesariamente puede haber pruebas biológicas de espermatozoides, de que haya habido una agresión de naturaleza tal. Y ahí viene lo que señalas, el video posterior. Así es. Da cuenta de que en esa habitación algo grave pasó con ella para que salga huyendo como lo ha hecho. Sobre ese segundo delito, el voto en discordia del magistrado Barrientos hace un desarrollo y plantea una pena. Una pena que, bueno, también es una pena pues mínima, ¿no?
Más benevolente son.
Benevolente, pero finalmente de los tres hace un análisis distinto del tema. Entonces, sí, para la Defensoría, este caso, si bien tiene que pasar por una investigación, la sanción, la reparación, hay un tema fundamental de que la justicia tiene que llegar a las víctimas, tiene que haber sanciones ejemplares, pero también es un mensaje a la sociedad. ¿Qué le estamos diciendo a todas aquellas mujeres a quienes se les empodera para que ejerzan su facultad de denuncia? ¿Para qué le damos la fuerza para que entre a ese circuito en la justicia desde denunciar ante la policía, ir al Ministerio Público, ir al Centro de Emergencia Mujer, si vas a llegar a un poder judicial que no va a actuar con la debida diligencia, donde los criterios tradicionales de valoración de la prueba van a terminar absolviendo al agresor y prácticamente sentenciando a la víctima?
A ustedes que han hecho el seguimiento del caso, la argumentación que planteó la acusación que presenta el Ministerio Público reúne, digamos, la suficiente elemento como para que la sala haya tenido suficientes condiciones como para hacer un fallo que sancione verdaderamente estos hechos, o hay algunos vacíos que
se tienen. Nosotros consideramos que la actividad probatoria ha sido, digamos, suficiente. Como te digo, a la fiscalía le dicen, tú no has recogido las pruebas oportunamente respecto, por ejemplo, a la vestimenta. Muy bien. Y es cierto que no se hizo en la oportunidad, pero seamos también claros en señalar que 3 días después de los hechos, cuando el tema y el video se vuelve viral en el mundo, recién nuestro sistema empieza a funcionar. Ahora, independientemente de que no se recogió esa prueba, que hubiera podido probar la violación sexual, para la tentativa hay otros elementos. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la valoración de la prueba de los magistrados es la que ha llevado a esta absolución. Porque si ellos hubieran valorado que cuando ellos entran como pareja en la condición en la que se ve, porque hay registro fílmico objetivo de cómo entran, ellos salen y ahí no hay nada que probar porque todos los testimonios y las imágenes son claras. La clave es qué pasó durante cerca de 30 minutos en esa habitación, que Arlette sale sin zapatos, corriendo, y el hombre sale desnudo detrás de ella para que sea absuelto. Entonces, ahí es una cuestión de criterio. Por eso es que es importante señalar que hay un magistrado que tiene un voto en discordia, porque él incluso hace una referencia a todo lo que es el contexto en el que se da la agresión. Y hace la referencia a tres aspectos importantes: temas de violencia de género, temas del poder que ejerció Adriano Pozzo contra su víctima y de esa conducta machista que llevó a humillarla y maltratarla como lo hizo. Entonces, toda esa conexión a él le hace argumentar que sí hay un delito de tentativa de violación sexual.
Ahora, ¿el informe del médico legista fue lo suficientemente contundente o también deja vacíos?
Yo creo que, a ver, los informes médicos, el legista y los psicológicos y psiquiátricos, son pruebas que están en el expediente. Y ahí está el criterio de conciencia. El juez le puede dar una valoración total o no. Por ejemplo, el psiquiatra Mariano Querol, quien trata al agresor, él no es categórico y concluyente como los demás en señalar de que una persona que tiene una personalidad borderline line como es Adriano Pozzo pueda o no pueda matar. Pero los otros profesionales sí lo hacen. Pero si esa es una condición de un tipo de personalidad, a la luz de los hechos que se dan con las imágenes, es evidente que ahí han sucedido hechos en los que esta mujer ha estado expuesta, como se dice, a la agresión sexual. Porque no olvidemos que en un primer momento el agresor señala que él se desvistió para ducharse, pero hay un testimonio que dice que cuando fue uno de los del personal del hotel, la ducha no estaba prendida. Entonces, hay una serie de contradicciones, pero creo que en concreto, las pruebas están. El tema es cómo se interpreta. Ahora, el Ministerio Público ha apelado la decisión, para nosotros eso es importante, y será el colegiado de apelaciones el que nuevamente pueda revisar. Y ahí está la garantía de la doble instancia, ¿no?
Ahora, y aquí hay un tema que seguramente quienes nos están sintonizando a esta hora se preguntan, ¿no? Se mostraron una serie de elementos, una serie de pruebas, videos. ¿Qué pasa cuando existen denuncias en otros puntos del país o hechos muy similares donde este tipo de elementos no se presentan, ¿no? Entonces estamos a merced ya probablemente de sentar una jurisprudencia que ya nos deja más que preocupados, porque incluso ustedes dicen en su pronunciamiento que esta decisión contraviene los estándares internacionales, ¿no?
Así es. A ver, el Perú es un país que ha suscrito ¿no? muchos instrumentos internacionales, claro, de protección a la mujer, y el principal compromiso es de la prevención, la investigación, la sanción y la reparación en este tipo de delitos. Entonces, un tema como este, y estamos hablando de un hecho que tiene una prueba fáctica que nadie la puede discutir.
Así es
una cámara pública que estaba puesta ahí, que te registre el antes y el después de lo que ocurrió en 30 minutos en una habitación. ¿Cuántas mujeres hay en el país que no tienen la suerte de tener una cámara que haga ese registro, y esto ocurre en el interior de la casa? ¿A cuántas le han podido quitar la vida? ¿Cuántas mujeres, entre comillas, hay desaparecidas en el país? Que no están desaparecidas, muchas de ellas han muerto a manos de sus parejas, generalmente convivientes, enamorados, esposos. Entonces, lo que tú señalas, y por eso la preocupación de la Defensoría, porque normalmente en un caso judicializado, uno respeta las instancias y dice el Poder Judicial, ¿no? Al final es el ente encargado de dar las garantías de administración de justicia. Pero el concepto de justicia para las mujeres tiene un valor distinto. ¿Por qué? Porque lo que hagas en un caso va a ser como un espejo que se refleje en los demás. ¿Qué va a pasar con Micaela de Osma, que su agresor enamorado la arrastró en unas calles de Lima. Lo van a absolver con ese criterio. Pero nosotros confiamos en que en este nuevo modelo penal el Poder Judicial tiene que capacitar, tienen que cambiar los patrones de conducta, cómo conciben la sociedad los magistrados. Porque no olvidemos que Ayacucho es una sociedad conservadora. Adriano Pozo es una persona que representa al poder político y económico en esta ciudad. ¿Quién es Arlet Contreras?
Y ahora otro hecho que el precedente como tal, ¿no? Porque la Defensoría, usted lo ha dicho, está muy preocupada por el tema, pero también ustedes enfatizan que son respetuosos de un poder autónomo como es el Poder Judicial, y creo que deberemos ser respetuosos, ¿no? Pero ¿qué precedente estamos dejando en casos tan flagrantes o casos tan evidentes donde la justicia no actúa como tal, ¿no? Siendo respetuoso del poder autónomo, ¿no? Pero la gente que escucha dirá, pero esto no es justicia, se preguntarán muchos, ¿no?
Así es, y justamente por eso es que nosotros no intervenimos solamente en el caso de Arlet y las consecuencias que debe tener. Por ejemplo, en el 2015 la Defensoría del Pueblo ha hecho un análisis de un promedio de 50 expedientes en diferentes cortes sobre el delito de feminicidio y tentativa de feminicidio. ¿Qué descubrimos? El 94% de los agresores ya sentenciados, ¿qué señalan? Ellos no asumen ninguna culpa. La culpa la tuvo ella porque le engañó, porque no quiso tener relaciones sexuales, que podría encajar en este caso, porque le abandonó o no quiso retomar la relación. Los niveles de sentencia. Entonces, si no tenemos un poder judicial que sea fuerte, y estas recomendaciones han ido al poder judicial, ha habido un acuerdo plenario, en el poder judicial existe una comisión de género, y por ahí nosotros insistimos en que se le tiene que cambiar la forma de pensar a quienes administran justicia en nombre de la nación. Porque si no, este sentimiento de impunidad va a llevar a que la población no denuncie, que el machismo impere en nuestro país y que las mujeres no tengamos posibilidad de defendernos ante eso.
Bien, en realidad hay que estar atentos, ¿no? Porque si bien es cierto, el caso va a ser revisado en una instancia superior, y como nos decía esta mañana el doctor Mario Moretti, ojalá que ya no se dilucide en Ayacucho, sino que venga a Lima para que tenga, digamos, un tratamiento mucho más exhaustivo, ¿no? Que ha tenido, ¿no? Pero
ahora, justamente, Arlet Contreras mencionaba esa situación. Sin embargo, en el Perú hay un promedio de 100.000 casos de violencia contra las mujeres, y hay un principio fundamental que es el del juez natural, que es el juez del lugar donde se producen los hechos el que resuelve. Entonces, si hay duda de la imparcialidad, ¿qué es lo que se debe hacer? Cuestionar ello, porque traer el caso a Lima genera también, como decimos, un precedente. Todos van a querer que el caso venga a Lima. De lo que se trata es de que la sociedad empiece a confiar en su sistema judicial. Y no digamos tampoco que el Ministerio Público prolijamente hizo lo que tenía que hacer. O sea, pudo obtener mayores elementos probatorios. Entonces, sí, acá hay una cadena.
Y esta es una de las argumentaciones de los jueces que han...
Así es, así es. Entonces,
que han fallado, ¿no?
Es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, y la Defensoría del Pueblo siempre está vigilante, siempre señalando dónde cree que están los problemas en la administración de justicia, porque hay una cuestión que es fundamental. Si queremos luchar contra una lacra que ataca, y en el feminicidio y violación sexual de forma muy severa a las mujeres, tenemos que entrar a exigir que la justicia lo haga. Y creo que es importante también señalar que ahora los casos se hacen mucho más públicos. Hay un control social sobre las decisiones que toman los magistrados, y nosotros esperamos que la Sala de Apelaciones en Ayacucho actúe con corrección y pueda analizar el contexto de los hechos, cómo es que se han dado las circunstancias y esa conexión con la prueba objetiva de los videos previos y posteriores al evento ocurrido en esa habitación.
Doctora Elena Rebollar, muy agradecido por atender nuestra invitación esta mañana y por ayudarnos a esclarecer este hecho y sobre todo por la preocupación que tiene la Defensoría del Pueblo, no en este caso, sino en todos los casos donde se registran este tipo de agresiones permanentes, constantes contra la mujer en el país. Muchas gracias.
Gracias a usted.
RCR, la red que comunica y une al Perú.